Yo elijo ser feliz no es responsable del contenido de este programa, comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo elijo ser feliz presenta.
Cuando te sumerges en tu mundo interior, encuentras una luz imposible de apagar, la conciencia. Mi nombre es Tania Pliego, exploradora de la conciencia que soy, que eres y que es la vida misma. En este podcast semanal, Solo existe el ahora, develaremos juntas nuestros prejuicios y condicionamientos para llenarnos del estado amoroso, de paz y de sutil gozo que es la conciencia despierta. Vivimos aterradas por el tiempo y ahora que la esperanza de vida ha aumentado, incluso nos aterra vivir más años. La vejez, en lugar de ser la maravillosa etapa en la que podemos hacer acopio de todas nuestras experiencias y sabiduría, se ha convertido en una amenaza. Pero la conciencia no tiene canas, es eterna. Te invito a convertir el miedo en claridad y a estar plena hoy para que la suma de tus presentes conscientes formen el futuro luminoso que deseas. ¿Lista? Acompáñame.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal los calores por acá? Vamos a esperar a que entre un poquito la gente, pero el tema de hoy va a ser el cómo está tan mal visto a las personas que se victimizan, las vemos tan mal, las reprobamos tanto, hasta el punto que no solemos darnos cuenta de cómo nos victimizamos nosotros. Y nos victimizamos, absolutamente todo mundo se victimiza, porque si no eres consciente de eso, es como de una forma muy sutil, siempre aparentemente está justificado, siempre hay algo que justifica que yo me ponga en una posición de víctima. Al final, la víctima o la victimización, ¿muy bien? La victimización es una respuesta siempre desde el ego. El ego usa como la reacción de enojo, de indignación o de reclamo como para mostrar resistencia. La víctima siempre está en resistencia, nunca está aceptando, y esto es la parte grave. La víctima nunca acepta que ahí hay algo que sí puede hacer. O sea, cuando nos victimizamos, nos dejamos en un lugar muy, muy árido, muy sin soluciones. O sea, a mí me hacen, a mí me dicen, la vida me avienta cosas y yo estoy aquí, pobrecita de mí, solamente lo recibo. O sea, ¿qué hago, no? ¿Qué puedo hacer frente a esto? Y la cosa es que sí podemos hacer muchísimas cosas. Podemos para empezar, identificar, ¿no? Identificar que estamos en una posición donde nosotros mismos nos estamos afectando. Hay una historia de un monje que refleja muy bien esto, y es que es un monje muy prestigiado, vive en una pequeña aldea, y toda la gente recurre a él para consejos, como para abrir perspectiva. Y este monje en algún momento es acusado por una de sus vecinas. O sea, junto a él vive una familia y tienen una hija adolescente. La hija adolescente sale embarazada y acusa al monje. Entonces los papás evidentemente están furiosos, van, lo acusan y le dicen absolutamente de todo. Y él, lo único que hace ante toda la acusación es así, pero es que eres un desgraciado porque tú embarazaste a nuestra hija. Así. This is so, o it is so, algo así. Cualquier acusación que recibía el monje simplemente decía así, es así. Y pasan por supuesto, le enjaretaron todos los gastos. Y ahora tú te haces cargo de todo. Cuando nace el bebé, los padres se lo llevan a él y dicen, este es tu hijo, nosotros no queremos saber nada, nuestra hija no la vas a volver a ver, la estamos protegiendo, así que tú te haces cargo del bebé. Y el monje, una vez más, en una posición muy, muy extrema, por supuesto. No, no, tampoco estoy diciendo que tengamos que hacer esto y ahorita vamos a ese tema, pero el monje solamente decía, ah, sí, ok, recibió el bebé. El primer año de vida del bebé estuvo con el monje, así que bueno, eso es un beneficio bastante grande para el bebé, por lo menos. Al año, la hija finalmente madura un poco, o sea, se hace un poco más consciente, y entonces les confiesa a los padres que no había sido el monje, que había sido un chavo, que el hijo del carnicero. Entonces regresan los papás, perdón, nosotros no sabíamos, no quisimos acusarte, discúlpanos. Para eso en ese año todo el pueblo repudió al monje, o sea, perdió su prestigio, perdió muchísimo en ese inter, y cuando regresaron a pedirle perdón, hizo exactamente lo mismo. Así, ok, les entregó al bebé. Y este es un caso muy extremo de cómo posicionarse frente a una acusación. Claro, no, no tenemos que poner así, es un poco el equivalente también de lo que decía Jesús, poner la otra mejilla, ¿no? Hola, buen día. Poner la otra mejilla, que por supuesto es deseable, pero hablemos de algo un poquito más práctico. Cuando se nos acusa de algo, también podemos dar una respuesta de una negación de alta calidad. ¿A qué nos referimos con una negación de alta calidad? Es, si a mí me acusan de algo, o vamos a poner un ejemplo tal vez más frecuente, no sé, pero algo que tenga que ver, una persona me pide dinero prestado. Y esa persona van 4 veces que me pide dinero prestado, siempre es en esta posición de no poder resolver su vida, de no poderse hacer cargo de las cosas. Y entonces, si alguien me pide prestado, una vez más, con este historial, yo podría responder, pero ¿qué te pasa? Estás, o sea, no me has pagado las anteriores, ¿cómo es posible que seas tan irresponsable? Y bla, 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 bla. Y desato ahí toda mi frustración y toda mi furia. Eso también es hacerse víctima. O sea, yo simplemente puedo decir con toda tranquilidad, aquí es sin resistencia. La victimización siempre implica una resistencia. Si yo tengo claro que no quiero prestarle más a esta persona, entonces lo que puedo decir con mucha presencia y con mucha calma es, ¿sabes qué? Ya te he prestado suficientes veces, no me has pagado, en esta ocasión no te voy a prestar. Así, o sea, en ese tono, ¿no? No se requiere que cada vez que nos negamos a algo o cada vez que ponemos un límite, montemos un show de drama, porque eso justamente es el vehículo del ego, la resistencia, el drama, el enojo, el reclamo, la acusación. Cuando yo me pongo en una posición de víctima, convierto al otro en el enemigo. Y obviamente provoco separación, ¿no? Esa es la parte de la que nos tenemos que hacer responsables. Ahora, no es nada más frente al otro, ¿no?, que yo puedo evitar un conflicto o ya no ahondar en un conflicto, sino que me estoy dando posibilidades a mí. Recuerden que estar en presencia, mantenerse consciente, es estar en contacto con otras posibilidades de mí. Cuando no le hago caso a la emoción que surge, cuando me permito nada más sentir la emoción, sentir la sensación y puedo observarla, no tengo que actuarla. Tengo solamente que atender a la sensación. Yo ya sé que no quiero caer en esto, o no quiero prestar dinero, o no quiero crear un conflicto con esta persona que una vez más me está diciendo que no coopero, que lo que sea. Yo no, o sea, no me dejo sin posibilidades. Si me convierto en víctima, es que tú nada más me dices eso y entonces no ves todo lo que yo hago. paro eso y simplemente digo, bueno, tal vez se te está olvidando que la semana pasada hice tal, cooperé con tal, aporté con tal, y ya, ¿no? O sea, pero esa es una forma de protegerme porque todos tenemos rasgos de victimismo, ¿no? Pero cuando yo estoy fomentando este tipo de reacción, lo que pasa es que ya no es nada más que yo me victimice en esta ocasión, sino que se va volviendo una identidad. Y esto también tiene mucho que ver con la historia de infancia que tengamos, ¿no? Tiene mucho que ver con cómo me posiciono frente a las cosas que me pasaron. Frente a las cosas que me pasaron, por ejemplo, cuando era niña, hay muchísima gente que justifica su vida entera porque sufrió mucho, ¿no? Eso te pone en un espacio donde, de justificación. O sea, yo soy así y a mí me pasa esto y en esta situación tengo estos problemas porque sufrí mucho. Porque yo cuando era niña, hijo, todo lo que me hicieron y todo lo que me pasó, ¿no? Eso se vuelve una identidad. Y desde el punto de la identidad de ser víctima, entonces nos quedamos como un poco sin atadas de manos, porque cualquier cosa que venga, cualquier cosa que no salga, cualquier cosa que pase, tiene entonces para mí, la historia que me estoy contando, es que tiene ese origen y yo no puedo hacer nada, porque eso me pasó. O sea, eso me pasó realmente, ¿no? Y sufrí mucho y todavía me duele y no puedo superar esto, ¿no? Entonces, aquí el punto es, cuando esta identidad se forma, ya no es nada más que yo me acuerde de algo doloroso cuando era niña, sino que ese dolor, esa memoria forma parte de mí, forma parte de mi esencia. Y yo me convierto entonces en ese dolor y en esa persona indefensa porque eso me pasó, ¿no? Y esto puede ser de forma individual y también de forma colectiva. O sea, también hay victimización social, ¿no? Y es muy común también encontrar este tipo de fenómenos porque nos justifican y nos dejan en una posición, yo creo que muy dolorosa, pero relativamente cómoda, porque este ejercicio de darme cuenta que yo también soy una persona que se victimiza, nos asusta mucho. Normalmente repelemos muchísimo a las personas que se hacen las víctimas, ¿no? O sea, todo el mundo habla desde que se hace la víctima, ay, qué fastidio y todo esto. Pero todos caemos ahí sin darnos cuenta que cuando armamos un drama, cuando armamos una justificación, cuando nos contamos este tipo de historias, estamos cayendo también ahí. Y si no nos damos cuenta, entonces sí tenemos un problema, ¿no? Me dicen, cuenta la historia de cuando una persona se acercó para atacar a Cartola y él se mostró completamente en presencia. Bueno, esa es una muy buena historia. Eckhart Tolle, que es un maestro espiritual, al que yo admiro muchísimo y que del cual he aprendido muchísimo, en alguna ocasión contaba que en una de sus conferencias él iba entrando al salón y se acerca una persona, porque pues, normalmente si dejan que todo mundo se acerque, pues todo mundo estaría ahí, el hombre no caminaría y no comería y no haría nada, ¿no? Entonces normalmente no permiten que las personas se acerquen así con esa naturalidad, ¿no? Es una persona que estaba, me parece que estaba enferma, pero llegó muy enojada, llegó así de yo vine hasta aquí para hablar contigo y entonces tú no te dejas, y empezó a atacarlo, y él lo único que hizo ahí sí ni siquiera fue así, o sea, nada, o sea, solamente se mantuvo en completa presencia observando lo que sentía, por supuesto, y observándolo a él, dándole su mirada. Ahora, cuando esto pasa, el otro tiene que bajarle el volumen, que no hay más, no puede seguirle gritando a alguien que está en completa presencia y en completa calma, ¿no? Entonces, finalmente, bajó su enojo, su ansiedad, el volumen de la voz. Y el punto es que alguien por ahí entonces comentó, o sea, este hombre quería aprender algo de Eckhart Tolle para enfrentar su enfermedad, para enfrentar la desgracia que estaba viviendo en ese momento. Y eso es lo que hay que hacer, mantenerse en presencia. Si tú te mantienes en presencia frente a cualquier acusación, frente a cualquier cosa, o sea, no estás aceptando como el otro monje, como el monje que puse el ejemplo al principio. O sea, él jamás dijo sí o no. Nosotros sí tenemos esa prerrogativa. Nosotros podemos decir no. Por ejemplo, una gran solución sería que el monje hubiera dicho, eso dice tu hija, bueno, ¿qué tal si hacemos una prueba de ADN, no? Y ya, pero no se trata de acusar a la hija de que es una maldita, maligna, que me quiere hacer daño. Era una chavita con mucho miedo, muy inconsciente, muy inmadura. Solamente, ¿no? Y si vamos atrás de cualquier acusación, normalmente vamos a encontrar mucha inconsciencia. Ante la inconsciencia, nuestra respuesta tiene que ser conciencia. Nosotros somos lo que estamos trabajando en esto, nosotros somos lo que estamos trabajando en ser conscientes, así que nosotros tenemos que aportar esa conciencia, no la tenemos que esperar del otro. En esta cosa de justicia y de por qué el otro no, porque no puede, porque el otro no puede, pero si tú puedes, sí, ¿por qué no ofrecerlo? ¿No? ¿Por qué no ofrecer una solución distinta que no provenga del reclamo, que no provenga del enojo? Porque siempre que haya reclamo, enojo, acusaciones, yo me estoy separando de ti, tú eres un enemigo y yo soy una víctima. Y la verdad, qué flojera, qué flojera vivirte como víctima. Hay muchas más opciones, muchísimas más opciones. Entonces, este saber dar un no de calidad quiere decir establecer tu presencia frente a cualquier cosa que suceda. Aquí el punto es que nos agarran como un poco así en la rayita, ¿no? Si yo me estoy esperando a ser consciente y a ser observadora de mí, cuando venga un problema, pues ese es un problema porque los problemas no avisan. O sea, en cualquier momento alguien me puede estar así en el hombro, voltearme y decirme algo. Y si yo no estoy practicando ya presencia, si no tengo esta parte como mucho más naturalizada, no voy a poder, sostenerla. O sea, me va a agarrar un poco en la lela, pues. O sea, tengo que estar practicando, tengo que ser capaz de observarme todo el tiempo, tengo que ser capaz de identificar esa sensación en el momento en que está surgiendo y observarla para no permitir que eso se vuelva una reacción, para no permitir entonces que yo me ponga en una posición de víctima. Pero cada queja que hacemos, cada que reclamamos algo, cada que comentamos la injusticia de cualquier cosa, ahí nos estamos victimizando. O sea, yo puedo hacer una observación, yo puedo hacer un comentario, pero mucho ojo entonces y traten de ubicar qué tantos dramas hago, o sea, qué tantos dramas me aviento al día, aunque sean chiquitos, o sea, porque lo chiquito también abona a esta identificación con la posición de víctima. Cuando el ego, o sea, la víctima, la posición de víctima nos da una fortaleza del ego. El ego siempre está buscando fortalecerse y siempre busca fortalecerse. Lo más tradicional, por supuesto, es a través del físico, a través de lo que tengo, las posesiones, lo material y también a través del conocimiento, por ejemplo. Es muy común, o sea, yo soy la inteligente, ¿no? Y entonces, desde la inteligencia me puedo todo el tiempo estar como abonando a lo inteligente que soy en comparación contigo, pero ve qué tonterías dijiste, o sea, lo que sea, ¿no? O ve todo lo que yo tengo y todo lo que tú no tienes. O estar dependiendo todo el tiempo del cuerpo, ¿no? Ahora, si por la razón que sea no me identifico con algunas de esas cosas, porque los otros son más guapos, porque no tengo tanta lana, porque pues, tengo una inteligencia mediana, lo que sea, entonces me voy a tratar de agarrar de cualquier otro lado. Y es muy frecuente que seguramente se han dado cuenta también con sus familias cuando se juntan así como que las tías o las primas, la competencia por a ver quién le va peor, ¿no? Es una competencia por ver quién sufre más. Y sí, el ego recurre entonces a la victimización, al sufrimiento, a ensalzar el sufrimiento para entonces posicionarse frente a los otros. Tú eres muy guapa y tú tienes dinero, pero aquello sufro más que tú, ¿no? Y entonces, eso es, nos da como que a las víctimas esa parte les da una superioridad moral. Ajá, sí, tú tienes todo eso, pero ve todo lo que me ha pasado a mí y aquí sigo, ¿eh? Les falta decir y aquí sigo quejándome constantemente de esto, ¿no? Pero esta identificación con el ego, hay que ubicarla porque no es nada más una ventana que yo pongo, o sea, en realidad sí estoy completamente sumergida, sí me estoy creyendo que yo soy el sufrimiento casi casi en sí mismo, ¿no? Y es una carta de presentación. O sea, es una carta de presentación que ante cualquier cosa que me digan, yo lo convierto en sí, pero mira lo que a mí me está pasando. Entonces estoy encargándome todo el tiempo de ensalzar esta superioridad moral. Las opciones siempre están ahí. Cuando una forma de detectar esto también es, si siento que no hay opción, entonces me estoy victimizando. Aquí el punto es, sí es claro que muchísima gente personifica la victimización. Seguramente no es nuestro caso, pero eso no quiere decir que no lo hagamos. Eso no quiere decir que no nos pongamos en esa posición o que no justifiquemos ciertas conductas o ciertas actitudes solamente por aquello que me pasó hace 45 años y que no puedo desprenderme de eso. No puedes desprenderte de eso porque lo hiciste una identidad, lo hiciste parte de tu identidad, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, esta chava Malala, ¿no? Que ante el ataque que sufrió por perseverar y decir, no, a mí no me prohíben, no me pueden prohibir ir a la escuela, la atacan los talibanes, me parece. La atacan, le desfiguran la cara, la salvan y ella entonces se convierte como en la vocera de estos derechos de las infancias y de las mujeres en aquella parte del mundo. O sea, si alguien tenía razón para volverse una víctima era ella, ¿no? Y sin embargo, aún con, le hicieron una gran reconstrucción en la cara, pero pues de todos modos, ¿no? De todos modos, ella podría haberse metido abajo de las cobijas de su cama y decir, nunca más quiero salir, tengo miedo, ¿no? Apropiarse de ese sufrimiento y empezar a actuar desde ahí. Pero la chava tuvo la entereza y la conciencia para decir, esto no soy yo. Sí, alguien me atacó, pero este ataque y estas consecuencias que estoy sufriendo, esto no soy yo. Y esa es la invitación prácticamente que estoy haciendo y que también me hago yo misma todos los días. El dolor no soy yo. Lo que viví, todo el sufrimiento que haya vivido cuando era niña, lo que sea que me haya pasado, eso no soy yo. Entonces, ¿qué tanto nos podemos desprender de esas identificaciones para no convertirnos en víctimas y no dejarnos sin el poder de decidir y posicionarnos en cada ocasión, en cada momento, si estoy en presencia? Yo me posiciono me posiciono como me convenga, desde con una mirada compasiva hacia el otro, pero también hacia mí. O sea, aquí la mirada compasiva sobre todo tiene que ser hacia mí. Yo no tengo por qué ser víctima de nada, ni de nadie. No, yo no tengo por qué caer en esta posición de identificarme con el sufrimiento. Vaya, es un poco inevitable, es muy difícil desidentificarnos de todo, pero si me he de identificar con algo, por favor, voy a escoger mejor y no me voy a identificar con el sufrimiento. Entonces, ¿cómo identifico que me estoy victimizando? ¿Por qué estoy actuando el enojo? ¿Por qué estoy actuando la indignación? Porque creo fervientemente que esto que estoy pensando y esta historia que me estoy contando me justifica para hacer, decir o posicionarme así, desde el sufrimiento, ¿no? Es un ejercicio que les invito a hacer. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta de qué tantos dramas hago hoy. Y vamos por día. Y vamos aquí de a una semana, ¿qué tantos dramas estoy haciendo? O a lo mejor lo detuve, pero ahí va. Entonces, bueno, ya de esta yo solita me cuidé y me salvé. ¿Qué tantos nos de calidad puedo empezar a dar, a regalarme a mí y también a regalarle al otro claridad, ¿no? O sea, yo no tengo que insultar ni tengo que decir todo lo que tú me has hecho. A ver, no te estés equivocando. Por favor, no me hables así. No te estoy levantando la voz. Lo único que te estoy diciendo es que en esto no te puedo ayudar. Punto, ¿no? Al mismo tiempo que estoy diciendo esto, estoy sintiendo, y estoy sintiendo muy probablemente enojo, ¿no? Lo que sea que esté sintiendo, lo administro dentro de mí. No permito que salga. Yo soy la que está gestionando. De eso se trata la gestión de las emociones. Yo soy la que está consciente de lo que hay, la que decide y la que da una respuesta, la que elige no ser reactiva. En lugar de sacar el enojo y decir, mira, aquí te va y que sea de las formas en que él decida, yo no tengo aquí injerencia, va, es acá, siento el enojo y yo decido. Ese es el gran poder que tenemos siempre. Siempre que esté consciente, yo puedo decidir y posicionarme como a mí me convenga. Y si puedo hacer un ganar-ganar, está increíble, de eso se trata también. Pero es un ganar-ganar desde el momento en que yo no me desboco en la emoción, no se la aviento a alguien más, no estoy intentando hacerlo sentir mal, que es otra cosa, ¿no? Las víctimas también tienen como, están tan enojadas, ¿no? Están tan enojadas por estar en esa posición, por permitirse todo eso. Buen día. Que están muy enojadas y se sienten con esa superioridad moral para herir, para aventar eso que no pueden gestionar dentro y que las imposibilita de tomar una decisión mucho más sana, se lo avientan al otro, ¿no? Porque, ¿cómo no voy a poder hacer esto si yo he sufrido tanto, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a repartir ese sufrimiento también hacia afuera. Entonces, hagámonos cargo de lo que sentimos, hagámonos cargo de nuestros dramas, dejemos de hacer dramas, dejemos de victimizarnos, démonos cuenta del gran poder que dejamos a un lado cuando nos victimizamos y entonces empecemos a darnos de calidad, empecemos a negarnos muy conscientemente. Claro, es como una zona de confort. Sí, es una zona de confort muy dolorosa, creo yo, muy inconveniente, pero al final es una zona de confort porque no tengo que enfrentarme a este reconocimiento de wow, la cantidad de victimización que traigo aquí encima, ¿no? Entonces, seamos desde la compasión mucho más observadoras, observadores de esta posición en la que es muy frecuente que caigamos. Es un examen como muy, mucho más sutil, pero que me parece que es muy importante que podamos identificar que nuestras posiciones nos están dejando sin poder, nos están dejando en un laberinto sin salida. Pero no es que sea un laberinto y no es que no haya salida, es que nosotros nos ponemos ahí. Sí. Saludos desde Puerto Escondido, muy bien. Entonces, déjenme revisar. Sí, el punto es recuperar el poder. El punto es saber que siempre, siempre, siempre tenemos una capacidad para ejercer frente al otro y frente a uno mismo. O sea, esta es una posición de mí conmigo. Pero en cuanto yo logro identificar eso, también se van a mejorar mis relaciones, también van a fluir mucho más los vínculos, porque si bien estoy segura que aquí no hay estos personajes así tipo Libertad Lamarque, ¿no? Pero todos tenemos este tipo de actitudes donde de verdad pensamos que esto está justificado porque sí pasó, o sea, sí pasó, sí me duele, sí está ahí, ¿ok? Entonces aquí lo importante es de qué otras maneras puedes lidiar y puedes posicionarte frente a eso que sí pasó. Y aquí la mentira que nos contamos es que hay una sola, desde el dolor y el sufrimiento, y no es cierto. Ahora, también hay que distinguir entre dolor y sufrimiento. Si vivo la pérdida de un ser querido, por ejemplo, va a haber dolor. O sea, sí o sí va a haber dolor. Pero el sufrimiento es empezar a cuestionar, empezar a pensar que esa pérdida es injusta, que esa muerte es injusta. Empezar a elaborar y estar repitiéndome constantemente el por qué, pero es que ahí estaba, pero y bueno, y eso independientemente de las culpas, ¿no? Pero ese dolor natural ante la pérdida sí se puede volver un sufrimiento, ¿no? Ahora, si somos personas que estamos cuidando a otros, que estamos cuidando a nuestros mayores, y estas personas que amamos no lograron hacer un trabajo para darse cuenta de todo esto, la victimización, la acusación, el enojo, todo eso está así, pero en carne viva, ¿no? Y entonces se vuelve como un círculo. Esta persona me hace a mí, me dice a mí todo el tiempo, me habla desde esa victimización y yo la tomo y entonces lo convierto también en mi victimización, porque ¿por qué estoy aquí haciendo esto? Lo injusto que es la vida, porque me está poniendo en esta posición de tener que cuidar a alguien que todo el tiempo me está juzgando, me está criticando. Yo creo que esa es una parte, la parte más difícil de estar cuidando a alguien que no hizo este trabajo, desafortunadamente, y se vuelve muy, muy, muy difícil en términos emocionales, porque sí se vuelven muy, pues, agresivos, se vuelven estas personas que no pueden asumir como ninguna responsabilidad y entonces todo va hacia afuera. Eso es ser víctima. O sea, yo no asumo ninguna responsabilidad aquí, no me doy cuenta que puedo posicionarme distinto y entonces lo aviento hacia los otros. Y si resulta que el otro soy yo porque yo soy el que está cuidando, tengo que hacer un trabajo inmenso para poder recibir eso y no convertirme a mi vez en víctima. Y entender que de ese otro lado esa persona ya no está, si es una persona muy mayor, tal vez, aunque no tenga una demencia declarada, este deterioro cognitivo que no todos padecen, ¿eh? Pero este deterioro cognitivo sí pasa por porque no puedan verse. Una de las cosas que más me impresionó, creo que ya lo comenté por acá, pero una de las cosas que más me impresionó cuando me explicó un doctor qué es lo que estaba pasando, es que una de las primeras partes que se afectan es la posibilidad de ver opciones. O sea, hay una parte del cerebro que nos habilita y nos capacita para ver muchas opciones. Uh-huh. Esa es la parte que hay que trabajar. O sea, esa es la parte que hay que estar todo el tiempo atendiendo, porque cuando comienza un deterioro cognitivo, esa es una de las primeras partes afectadas. Por eso entonces se vuelven tan necios, y no es que estén terqueando para fastidiarme, es que están imposibilitados de ver más opciones. ¿Eso me vuelve a mí una víctima? No. Si yo entiendo esto, puedo posicionarme también distinto, porque siempre tengo opciones y puedo entender que eso que está pasando no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con un deterioro de la persona que está enfrente, y no lo hago mi sufrimiento, porque yo no tengo por qué sufrir por esto. Si me posiciono bien, no tengo por qué sufrir por esto. No digo que sea fácil, pero la persona que lo está padeciendo está enfrente de mí, es la persona que está, a quien estoy cuidando. Entonces, ojo, ojo con eso, porque como cuidadores también es una parte muy, muy, muy pesada. Y nos da para victimizarnos, pero muchísimo. Entonces, ese es un, para las personas que estamos cuidando, ese es un gran, gran, gran trabajo. Y es un gran reto, y nos va, siempre que lo hagamos con una mirada compasiva hacia las dos partes, nos puede dar, nos puede hacer crecer, pues nos puede dar como mucha luz sobre los procesos que nosotros llevamos a cabo para victimizarnos. O sea, tal vez en un principio no pueda evitarlo, pero si estoy consciente, me puedo dar cuenta de cuáles son los procesos que llevo a cabo, cómo me posiciono, qué me digo, qué historia me estoy contando, por supuesto, pero qué me estoy diciendo como para justificarme. Y si estoy consciente, se puede hacer, o sea, como que hay muchos niveles, ¿no? Entonces, soy consciente de cómo me estoy victimizando o cómo estoy procesando esto, pero con suerte, y esa es la tirada, lo puedo gestionar dentro. Uh-huh. Soy consciente de lo que está pasando, soy consciente de lo que está surgiendo. Ok, siempre tengo la acción de no actuarlo, de quedarme solamente en ser consciente de esto. Entonces, bueno, ese es un ejercicio que podemos hacer siempre, seamos cuidadores o no. La idea es que en la medida que nosotros trabajemos en nuestras posibilidades, estamos ejercitando ese músculo, esa parte del cerebro que en las personas mayores con cierto nivel de deterioro cognitivo se empieza a atrofiar, les imposibilita ver más opciones. Pero eso es algo que no tiene por qué pasarnos si nos enfocamos en siempre, siempre ver opciones. ¿Ok? Entonces, esa es la invitación de esta semana. A ver si pueden contarme cómo les fue o qué. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué sienten al respecto? ¿Se logran identificar? Por favor, si logran darse cuenta, si van logrando darse cuenta de que se están victimizando, de que están reclamando, de que están acusando, de que no se están haciendo responsables de lo que está pasando en ustedes, sino que están echando la culpa a alguien más, háganlo sin juicios. Uh-huh. El trabajo es darme cuenta. El trabajo no es calificar. Tendemos a calificar todo el tiempo, lo estoy haciendo mal, otra vez me estoy victimizando, y entonces eso es victimizarse. El punto es, háganlo sin juicios. Ser consciente es ser consciente sin juicios, ¿ok? Y si estoy haciendo un juicio, entonces lo integro también, wow, o sea, qué tanto lo estoy haciendo que incluso estoy enjuiciándome por esto. También soy consciente de eso. y trato de detener ahí el juicio, ¿no? Gracias, Gisela. Esperemos que esto les sirva. Esta es una práctica que hay que hacer todo el tiempo. Démonos chance. No siempre va a salir, pero en la medida que seamos conscientes de esto y que vayamos gestionándolo dentro y no actuándolo, vamos a avanzar sin duda y eso nos va a llevar a un mejor lugar hoy. Muchísimas gracias. Espero que esto les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like y compartan. Compartan si creen que esto le puede servir a alguien más. Y si no te has suscrito a este canal de YouTube, por favor, suscríbete en este momento. Muchísimas gracias. Nos vemos en 8 días.
Yo elijo ser feliz. Presento. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz. Derechos reservados.